Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tezanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos.
El próximo jueves 15 y viernes 16 de mayo voy a estar impartiendo la segunda edición de este taller práctico en vivo de estrategias BIM para directivos y líderes de proyectos, un taller que tuvo mucho éxito el año pasado, en 2024, que se conformó de 3 encuentros el año pasado y vimos que había quedado un poco extenso, entonces lo redujimos a 2 encuentros de 3 horas cada uno. Un taller práctico con estos 2 encuentros donde pasamos de la visión a la acción, incorporando BIM como ventaja competitiva en las empresas. Por eso es un taller ideal para directivos y líderes de proyectos, donde vemos una nueva forma de liderar integrando los procesos actuales de la empresa con la innovación tecnológica, donde soltamos lo que ya no funciona en los procesos actuales, donde muchas veces estos líderes se encuentran una y otra vez de forma frustrante con procesos que no funcionan, intentando incorporar la tecnología o BIM en los procesos actuales, en los equipos de trabajo, con muchos inconvenientes, y vamos a construir una estrategia para una ventaja más competitiva en la empresa, para lograr una mayor rentabilidad, pero también una estrategia mucho más humana y sostenible, donde sea factible integrar BIM en los procesos actuales de la empresa. Si te pasa que te enfrentás como líder de proyecto o directivo de tu empresa a decisiones claves, pero sin tener claridad sobre cómo BIM impacta realmente en los proyectos, entonces este taller es ideal para ti. Está diseñado para quienes lideran equipos, gestionan proyectos o dirigen empresas y necesitan esta visión estratégica de BIM que les permita tomar decisiones informadas, reducir sobrecostos en un proceso de implementación, mejorar la calidad de los proyectos BIM y cumplir con los plazos, porque muchas veces pasa que se intenta integrar la herramienta o el software, pero en realidad después los proyectos terminan llevando más tiempo, no se cumple con la calidad esperada, no se cumple con los estándares que ese modelo o los requerimientos que ese modelo debería de tener, porque no hay una estrategia clara de implementación. Porque BIM muchas veces pasa por ser, en los equipos de trabajo, en las empresas, solamente una herramienta técnica más. Y de esta forma, las empresas entonces están perdiendo la oportunidad de convertir esta implementación de BIM realmente en una ventaja competitiva para la empresa, donde se logre esa rentabilidad, el retorno de la inversión en lo que costó esa implementación, en definitiva. Si muchos líderes siguen arrastrando formas de trabajo que ya no dan resultados, y esto ha pasado, como consultora lo he encontrado últimamente en empresas o en equipos de trabajo donde he intentado implementar, donde hemos implementado BIM de forma exitosa, pero como con un proceso de introspección y de reflexión muy profundo en cómo funcionan los equipos de trabajo, qué inconvenientes están presentando actualmente antes de incorporar la tecnología, justamente para ver eso que ya no da resultado, para poder no solamente transformarlo, sino también potenciarlo con la tecnología. Y eso muchas veces genera incomodidad porque justamente hay que ir a reflexionar, hay que ir a sobreevaluar algunos procesos que ya estaban muy instalados en la empresa o en esos procedimientos de trabajo, pero que en realidad están trayendo sobrecostos o bajan los rendimientos o bajan la productividad o los equipos que se ven frustrados y desgastados porque no saben entonces cómo hacerlo de una mejor manera. Por eso este taller práctico es un espacio para observar y planificar, para equilibrar la innovación con los procesos reales de los equipos de trabajo actuales, para que dejen de apagar incendios y comiencen a liderar con una estrategia clara, para descubrir cómo aplicar BIM desde una perspectiva de dirección para gestionar y transformar el rendimiento, la productividad, la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos. En el primer día vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y la estrategia en una implementación, identificar qué es lo que ya no funciona en los procesos actuales, cómo poder identificarlo con estrategias claras, cómo BIM puede ayudar a resolver también los sobrecostos, las demoras y las pérdidas de productividad, diseñar una estrategia BIM alineada al modelo de negocio y medir el impacto real en el retorno de la inversión de un proceso de implementación con métricas claras. Y además planificar con una hoja de ruta, una guía paso a paso de cómo podría llegar a ser la implementación en esa empresa desde el lugar estratégico de líder. Y en el segundo día vamos a ver BIM mucho más desde el liderazgo, cómo usar entonces la influencia como líder de proyectos para generar un cambio real en el equipo, cómo crear nuevos procesos sin desechar la experiencia de lo que ya se tiene, cómo sacarle partido a eso, cómo introducir también BIM en contrataciones y licitaciones con criterio, cómo seleccionar y exigir correctamente a consultores y contratistas BIM. Y vamos a ver también algunos casos reales con decisiones acertadas y errores en algunas empresas. Por eso te quiero dejar con lo que fue parte del taller del año pasado, de este segundo encuentro, donde veíamos algunos casos reales, algunas observaciones y uno de los grandes inconvenientes que se encuentran las empresas hoy en día que quieren realmente implementar, que es encontrar profesionales con las habilidades necesarias. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Entonces te voy a dejar en este espacio con este pedacito de lo que fue el taller del año pasado y toda la información en las notas del episodio para que te puedas sumar y reservar tu lugar en el taller de estrategias BIM para líderes desde proyectos y directivos en la próxima edición, que va a ser entonces el 15 y el 16 de mayo.
Bueno, así que este es el segundo encuentro de tres encuentros sobre este taller práctico de estrategias BIM para cargos gerenciales, donde comenzamos viendo en el primer encuentro el alcance de implementar BIM en una organización, la importancia de fijar objetivos para una implementación BIM y cómo comenzar una implementación en una organización también de forma muy concreta con algunos pasos que fuimos viendo, como el diagnóstico inicial, cómo detectar los tres pilares fundamentales de esta implementación BIM y cómo se pueden mejorar. También vimos algunos ejercicios prácticos para poder ir haciendo y entonces qué roles también son necesarios en una empresa para una implementación BIM, un poco identificar estos roles necesarios, qué recursos se van a precisar y cómo es crear una estrategia de implementación BIM exitosa para una empresa. Entonces, algunas repercusiones del primer encuentro, bueno, nos decían que es muy importante el entrenamiento para tener un panorama general y esto evidencia también la necesidad de aprender BIM para poder implementar una visión global interesante para la empresa que aún no ha implementado BIM como metodología. La realidad es que, como es esta encuesta, una de las principales barreras hoy en día para poder trabajar con BIM es la falta de expertise de los profesionales y la falta de entrenamiento real en habilidades. Y a nosotros también nos pasa que cuando queremos contratar un profesional, muchas veces se hace difícil, sobre todo nos pasaba al principio. Ahora lo que tenemos es una bolsa de trabajo, una base de datos, además de currículums que nos llegan siempre por correo, tenemos una base de datos que es creada por nuestros propios alumnos de BIM Online, de la plataforma digital, que ya están accediendo a nuestras capacitaciones y que están buscando nuevas oportunidades laborales. Entonces, adentro de la plataforma tenemos la oportunidad de que puedan postular para distintas ofertas laborales, presentar su currículum y ya se están entrenando con nosotros. Entonces, es sumamente importante tener profesionales que se están desarrollando en nuestra propia metodología, que es la que nosotros transmitimos, y que entonces cuando precisamos podemos contratar desde allí. Pero sí que es cierto que cuando buscamos muchas veces un perfil y salimos a anunciarlo, por ejemplo, en LinkedIn, nos llega currículums de todo tipo, ¿no? Y ahora vamos a ver también concretamente algunos pasos de qué es lo que pasa. Pasa esto, los currículums llegan con algún curso en Revit Arquitectura o mezclando también BIM con otras herramientas de renderizado como V-Ray, o que hay experiencia en 3D Max o modelado 3D, pero realmente falta conocimiento real en BIM. Y este tipo de casos sería lo más parecido a lo que en realidad podríamos apuntar, que hayan hecho algún máster internacional,
en la gestión de BIM. Entonces eso podría pensarse que se desarrolla algún tipo más de habilidad, sobre todo en la metodología y en el alcance de lo que implica, pero la realidad es que está siendo muy difícil de encontrar realmente profesionales que tengan experiencia, que hayan hecho, además de un curso, desarrollado algún proyecto en particular y que no se confunda eso, que se ofrece tanto hoy en el mercado de Revit con BIM. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando contratamos a alguien es hacerle como una especie de prueba de ingreso. Tenemos un proceso ya creado que le pedimos determinadas cosas que desarrolle dentro de un proyecto BIM y que nos lo termina pasando en PDF o algunos y alguna información también en Excel. Entonces, nosotros lo que podemos ver es cómo gestionó la información dentro de ese modelo BIM. Es lo que en realidad nosotros necesitamos, la información mucho más allá del modelo. ¿Por qué? Porque es necesario, como veíamos, determinar o identificar determinados roles posibles para conformar este equipo BIM, sobre todo, por ejemplo, para presentarse en un llamado público, donde, como veíamos, la norma ISO lo que pide es el adjudicador, sería el cliente, después está el adjudicatario principal, que en general es una empresa constructora a la que contrata, y la empresa constructora, este adjudicatario principal, va a subcontratar a los distintos equipos de desarrollo para el proyecto BIM. Arquitectura, un consultor BIM, por ejemplo, el instalador sanitario, el asesoramiento también de eléctrica o de térmico, todos esos serían los distintos equipos de desarrollo. Que el adjudicatario principal se va a basar en ese pliego que debería tener los requisitos del cliente con respecto a este proyecto y que se devuelve, en definitiva, de cada equipo de desarrollo al adjudicatario principal y lo mismo hacia el cliente en formato de entregables, distintos entregables que se tendrían que pedir dentro de ese pliego. Pero la realidad es que muchas veces lo que pasa, sobre todo pensando en esto que veíamos, en la coordinación entre los distintos equipos de desarrollo y con el adjudicatario principal, es que el trabajo colaborativo o esa coordinación muchas veces se descoordina y hay retrabajos, no termina siendo eficiente. Entonces, ¿cómo se puede solventar eso? Siempre lo que nosotros hacemos en un proceso de implementación es ver el mapeo general de cómo está compuesta esa empresa, por eso es tan importante esta situación inicial, este diagnóstico, para ver qué departamentos tiene, cómo funciona, las distintas áreas. Y en general, por ejemplo, esto es de una empresa constructora de aquí de Uruguay, que lo que tiene es una oficina técnica de desarrollo de proyectos y después la parte de obra. Entonces, entre la oficina técnica y el equipo de ejecución, o sea, de obra, tiene que existir cierta interacción en el desarrollo de este proyecto BIM, lo mismo pensando en qué pasa cuando entra un proyecto de parte del cliente, sea privado o sea público, qué se hace con ese proyecto, cómo se avanza para desarrollarlo en BIM, ya viene en BIM, no viene en BIM, o sea, qué criterios hay que tomar y cómo crear un proceso eficiente para esa empresa de que siempre que llegue un proyecto se desarrolle de la misma manera. Que exista además determinada conexión y comunicación entre el equipo de la oficina técnica con el equipo de ejecución y a su vez con sus distintos subequipos de trabajo. Por ejemplo, la jefatura dentro de la oficina técnica o el equipo de cotizaciones o el equipo de desarrollo de proyectos y en la obra también con sus distintas cuadrillas, los distintos equipos dentro de esa misma empresa constructora que tiene más de una obra. Entonces, la estrategia detrás de todo esto es una oficina BIM, que no necesariamente una oficina BIM, tenemos que estar pensando en 10, 20 personas. Quizás una oficina BIM empieza por una o dos personas dentro de esa empresa. En este caso, como esta empresa constructora ya manejaba software BIM, lo que le faltaba era crear una metodología que cosiera coherentemente todo este proceso. Lo que se hizo fue, en un principio, tomar dos personas que ya manejaban muy bien ese software, que sabían los requerimientos que esa empresa tenía en la oficina técnica en cuanto a los requerimientos de BIM. Entonces fue muy fácil con esas dos personas, primero se capacitó a los directivos, después a los mandos medios para que pudieran formar ese equipo de implementación y planificación para que ellos fueran los que decidieran qué equipo dentro de la oficina técnica, que ya manejaba ese software, iba a conformar la oficina BIM también. Entonces en un principio esa oficina BIM se conformó por los mandos medios que tomaban las decisiones que planificaban y por esas dos personas del equipo de ejecución. Y entonces existía esa interacción entre los mandos medios con el equipo de ejecución con el resto del equipo de la oficina técnica y sucesivamente al revés también. Entonces, pues, esta oficina BIM va creciendo en cuanto a necesidades, en cuanto a personas, en cuanto a recursos, y se va estructurando de esa forma, pero se desarrolla todo un proceso desde el inicio, cuando entra un proyecto, qué es lo que se hace, hasta el final, en la parte de que la oficina técnica se comunica con el equipo de construcción, cómo le traslada ese proyecto, cómo se comunica, y con los distintos cuadrillas también, cómo se comunica, cómo comunica ese proyecto, cómo se analiza, cómo se visualiza, y cómo se le entrega al cliente también.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.